Hola, buenos días. Mi nombre es Paula y voy a ser la presentadora de este programa. Para ello contamos con la inestimable colaboración de mis compañeros y amigas Leticia Arancha y Alejandro. Y además con un invitado muy especial que va a ser a la persona que entrevistemos hoy. Damos la bienvenida a nuestro invitado Mario Mirabel. Buenos días, Mario.
Buenos días.
Buenos días, Alejandro, Leticia y Arancha. Como decíamos antes, contamos con la presencia de Mario Mirabel, al que vamos a entrevistar para que nos cuente su experiencia personal como deportista de alto nivel. Además, analizaremos y volveremos a los programas que hicimos los 2 años anteriores, donde vimos el nivel de práctica deportiva en poblaciones más pequeñas y con menos recursos en comparación de otras poblaciones más grandes, así como la posibilidad de progresar deportivamente. También enlazaremos con el programa de radio de hace 2 años, donde analizamos el tratamiento del deporte en los medios de comunicación. Vamos a comenzar con Leticia Martín, que nos va a presentar a nuestro invitado.
Muchas gracias, Paula. Como tú has dicho, contamos con la presencia de Mario Mirabel. Mario comenzó a practicar atletismo a los 10 años aproximadamente, a modo de hobby y diversión, con los amigos y como complemento a los entrenamientos de fútbol sala. A los 15 años decidió apostar un poquito más por el atletismo, y a partir de ahí comenzaron a llegar los resultados importantes a nivel nacional e internacional. En estos momentos, tras realizar la pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento de León, es en el mes de noviembre, regresó al pueblo y es donde actualmente está desarrollando sus entrenamientos, hasta que comience la temporada de pista, donde las necesidades de utilizar materiales más técnicos le harán salir de nuevo fuera. Actualmente se encuentra en la Asociación Deportiva Maratón. Ya será su cuarta temporada militando en este club, que es el de los más punteros a nivel nacional, tanto en cross como en pista. Esta temporada ha centrado su atención sobre todo en campo a través, participando en el cross más importante del mundo, Atapuerca, en el Trofeo Diputación de Cáceres, consiguiendo un doblete en la distancia larga y en corta, poniendo el culmen en el cross internacional de Alcobendas, siendo el 8º español en meta. En diciembre también obtuvo un resultado destacable en la San Silvestre Salmantina, siendo 4º la edición más rápida que se recuerda. Actualmente, al estar en Torrejoncillo, entrena con los chicos del Club de Atletismo de Torrejoncillo, aunque la mayoría de entrenamientos, debido al ritmo, tiene que llevarlo a cabo en solitario. Su entrenador es José Enrique Villacorta, de León. Por otra parte, el Campeonato de España de campo a través, el 15 de marzo en Alcobendas, es su principal objetivo a corto plazo. Posteriormente, en el mes de abril, competirá en Albacete en el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, donde también intentará estar adelante. A largo plazo, quiere mejorar sus marcas en la pista y aspirar a conseguir alguna internacionalidad absoluta.
Una vez que hemos visto esta presentación, damos paso a nuestra compañera Arancha Martín, que va a comenzar con la entrevista. Adelante, Arancha.
Buenos días, Mario. Voy a empezar a hacerte algunas preguntas. ¿Estás preparado?
Sí, por supuesto. Buenos días, Arancha.
Hemos escuchado en la presentación que empezaste a practicar el atletismo de modo de hobby y como diversión. ¿Qué te aporta a ti el atletismo en particular y el deporte en general, tanto a nivel personal como profesional?
Empecé, pues como dices, a nivel de hobby, a nivel de pasármelo bien, de pasar un ratito con mis amigos. Cuando acababa de hacer los deberes, pues todo el mundo iba a jugar a fútbol, a jugar allí en el poli, y aparte también pues a practicar atletismo, que era un poco la disciplina paralela al fútbol. Nos decían que no se podía practicar fútbol sin tener una buena forma física, y bueno, pues a partir de ahí empecé a coger manera, a cada vez querer entrenar un poquito más, y me aportaba algo diferente el hecho de que fuera un deporte individual, que no fuera un deporte de equipo. Era algo para mí más satisfactorio, me llenaba más, me encontraba mucho más cómodo. El hecho de no depender de un equipo, de depender simplemente de tu esfuerzo, pues me gustaba bastante. Entonces, pues eso, me aporta satisfacción, me aporta bienestar y bueno, pues ir creciendo poquito a poco.
¿Cómo te sientes cuando practicas el deporte?
¿Cómo me siento cuando practico el deporte? Pues intento siempre sentirme libre. Quiero que sobre todo que el deporte, que el atletismo, cuando salgo a correr, me apetece sentirme libre. Me apetece, pues eso, sentir el campo cuando salgo a entrenar en el campo, me apetece sentir la pista, me apetece, pues eso, sentir mi zancada. También el hecho de que de escuchar a tu cuerpo, de no tener ningún dolor y de poder fluir bien y comer como te apetece, es lo que me aporta y lo que busco sobre todo, el sentimiento ese de libertad.
¿Crees que el deporte te ayuda a crecer como persona?
Claro que lo creo. Creo que es algo muy importante. En mi caso, ha definido desde que tenía 15 años, ha definido mi personalidad. Y la sigue definiendo día a día. Yo soy quien soy y he llegado donde he llegado y donde pueda llegar por el deporte, por mi cabezonería y por mi empeño en practicarlo y en no dejarlo nunca de lado e incluirlo siempre en todas las facetas de mi vida.
¿Te ayuda o te ha ayudado el deporte a estudiar?
Sí, muchísimo, muchísimo. Me convirtió, pues eso, lo que decía antes Leticia, que cuando tenía 15 años aposté un poquito más en serio por el deporte y a partir de ahí empecé directamente a mejorar mis resultados académicos. A partir de ahí empecé a sacar muy buenas notas. Antes no sacaba malas notas, pero siempre era de notable, bien notable. Y a partir de ahí empecé a sacar sobresalientes. Aquí en el instituto me acuerdo que todas las asignaturas tenía sobresalientes. Y me ayudaba mucho a organizarme. El hecho de los horarios, el hecho de un entrenamiento además en atletismo que va pautado por minutos, muchas veces tienes que hacer tantos minutos a tanto mismo, te hace ser un poco cuadriculado. Y esa cuadrícula, si eres capaz de extrapolarla bien al deporte, si eres capaz de extrapolarlo, pues te viene muy bien. El hecho de que muchas veces mis amigos me decían que ellos no serán capaces de organizarse, de pensar en, pues ahora tengo que estudiar, ahora tengo que entrenar, siempre tenía un ato libre, un ato muerto. Yo como no tenía tanto tiempo, pues me dedicaba simplemente, pues de esta hora a esta hora tengo que entrenar y no puedo irme, y de esta hora a esta hora tengo que estudiar, y sí, me ayudó muchísimo.
¿Crees que es importante la formación durante la carrera deportiva?
Más que importante, es necesaria. Es necesaria porque en el deporte estamos jugando con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo a veces se rompe. Podemos tener lesiones, podemos tener bajones físicos y no podemos estar dependiendo siempre de nuestra forma física, más en un deporte como el atletismo, que a nivel económico no está muy bien remunerado. Entonces creo que es necesaria que todos los deportistas, que todos los hagan el deporte que hagan, en concreto el atletismo por ejemplo, creo que sí es necesaria una formación paralela. Y bueno, una vez que ya se tiene esa formación paralela, sí que se puede decidir apostar un poquito más por el deporte, pero siempre, ya te digo, siempre teniendo esa tranquilidad de tener unos estudios y una formación y una cultura, claro.
¿Habitualmente en qué campeonato compites y dónde vas a hacer carrera, aparte de las que hemos hablado anteriormente?
Pues la más inmediata la semana que viene, el día 22, el campeonato de Extremadura en Hornachos. Que tengo muchísimas ganas porque por cuestiones deportivas y extradeportivas llevo sin competir un campeonato de Extremadura pues como 4 años y me hace especial ilusión competir esta prueba. Y luego pues nada, los campeonatos de España que ha dicho antes Leticia, que son el día 1 de marzo, el campeonato de España con mi club en Cáceres, y luego en Alcobendas, que digamos que es el culmen de la temporada de campo a través.
¿Es agradable competir contra otras personas?
Es agradable competir si sabes competir. Si no conviertes tu vida constante en una competición, sí que es muy agradable. Ese punto de saber mascar la tensión antes de la salida, justamente porque ten en cuenta que son amigos y son conocidos los contra los que compites, al fin y al cabo, calientas con ellos, estiras con ellos. Pero luego hay un momento que 10-15 minutos antes de la prueba que todo el mundo desaparece, todo el mundo se mete en su burbujita. Y esa sensación hay que saberla manejar, porque si te la llevas fuera, al fin y al cabo, pues te quedas, pues eso, sin amigos, empiezas a ver malos rollos entre la gente y no es así. Hay que saberlo llevar la competición y seguramente si se sabe disfrutar de ella, para mí sí que es algo muy bonito. De hecho, yo hago atletismo porque me gusta competir, no porque me gusta muchísimo el atletismo, pero a mí me gusta competir.
¿Qué plan de entrenamiento sigues actualmente?
Pues ahora lo que viene siendo una preparación muy específica ya para el campo a través. Ya no hago entrenamientos de muchos kilómetros, sino que hago pocos kilómetros y los hago más deprisa, más rápido. Entreno mucho por los caminos, no entreno tanto en la pista, porque bueno, el campo otra vez, pues al fin y al cabo son caminos y se entrena siempre lo que se compite. Y bueno, mucho trabajo de fuerza en el gimnasio también para tener unas piernas fuertes y sobre todo para prevenir las lesiones. Y ya está, también entrenamientos específicos de cuestas, porque el cross al fin y al cabo tiene una dureza especial y son los entrenamientos que llevo a cabo ahora.
¿Sigues algún planteamiento de otro deporte para entrenar?
Planteamiento, al fin y al cabo, todos los deportes son paralelos. Por ejemplo, utilizo algo que utilizan mucho los velocistas, que son un trineo de amastres, que es un cinturón que me engancho que me pongo a la cintura y detrás tiene un peso, una pesa enorme, y cojo con ella. Cojo como si pesara, pues eso, la pesa que yo ponga, si peso 5 kilos más, 10 kilos más. Y ese entrenamiento, por ejemplo, lo hacen mucho los futbolistas, lo hacen mucho los velocistas. Y, por ejemplo, sí que pillo de ahí cosillas. También cojo muchos ejercicios de jugadores de baloncesto, porque es muy importante para el atleta la impulsión en el tobillo. Y los jugadores de básquet tienen una fuerza muy buena, muy, muy grande en los pies para saltar. Entonces nosotros vamos pillando de disciplinas paralelas esos deportes.
Si has tenido alguna lesión grave, ¿cómo te has sentido?
Frustrado, es la palabra. Son momentos muy malos, muy agrios, porque ves que entrenas, ves que tu cuerpo quiere entrenar, ves que tus ganas quieren entrenar, pero que hay algo dentro de ti, que tienes una lesión, tienes un dolor y no puedes entrenar. Y sí, tuve una lesión muy dura, además, de hecho me obligó a pasar en 2013 por quirófano. Y en 2012, perdón, tuve que pasar por quirófano. Y bueno, tuve la suerte de recuperarme bien. El médico que me operó, la verdad que hizo un trabajo excelente. No he vuelto a tener ninguna molestia desde entonces. Y quitando sobrecargas esporádicas, que bueno, que con una semanilla parada o algo de fisio se quitan. De momento, tocando madera, espero que me sigan respetando.
¿Qué deportes te gustan aparte del atletismo?
Pues me gustan deportes humildes, no me gustan los deportes de dinero, no me gustan los deportes de televisión, me gustan los deportes minoritarios. Mira, me gusta mucho el bádminton, es un deporte que me encanta, me gusta mucho el voleibol es una cosa que me chifla. De hecho, cuando estaba estudiando en Cáceres, iba a muchísimos partidos de la Goyo, que tenemos un equipazo femenino aquí en Extremadura y muchas veces no lo valoramos. Y bueno, el bádminton tenemos a la campeona del mundo, a Carolina, y la gimnasia olímpica también me gusta, no sé, deportes muy diferentes, que el fútbol lo vemos todos los días y bueno, el baloncesto también, entonces prefiero otro tipo de deporte y más sacrificados de lo que se ve, porque en la gimnasia olímpica hay chicas que se entrenan durante 8 horas al día y eso no lo ve prácticamente nadie.
¿Crees que el deporte es bueno para todo el mundo y por qué?
Sí, el deporte es bueno para todo el mundo. Bueno, no voy a ser yo el que saque aquí la lista de estudios, que seguramente hay millones de estudios que lo comprueben, por el hecho de que genera endorfinas, de que te alivia el estrés, de que un montón de cosas, pero sí que es bueno para todo el mundo, porque el hecho de hacer deporte, ya sea mayor o menor intensidad, no hace falta competir para hacer deporte. El hecho ese ya simplemente está haciendo que tu cuerpo se mueva un poco más diferente de lo que se mueve normalmente, los músculos no se atrofian y al fin y al cabo le estamos dando salud a nuestro cuerpo. Sí que es cierto que la gente confunde muchas veces el deporte de alto nivel con la salud, y es al contrario. El deporte que yo hago, yo a todo el mundo se lo digo, no es saludable, que yo acabo con unas palizas en el cuerpo todos los días muy 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 considerables y tengo que descansar mucho para recuperarlas, mi cuerpo ya se ha habituado, pero ese deporte no es saludable. El deporte de salir a caminar, salir a jugar una pachanga con los amigos, eso sí es deporte sano y eso a la larga el cuerpo lo nota.
Y por último, ¿piensa en algún momento que haya sido importante para ti en tu carrera deportiva, ya sea a nivel positivo o negativo, y por qué?
Pues mira, voy a empezar primero con lo malo, para luego quedarme con buen sabor de boca. A nivel negativo, fue un poco un contraste. Me acuerdo del día que tuve que echar pie a tierra en 2011 en un campeonato de Extremadura, que fue cuando ya me acabé de lesionar. Llevaba con molestias casi que un año y ya ese día tuve que abandonar en una prueba, cosa que nunca había hecho en mi vida. Y fue porque me caí, me dolía muchísimo la rodilla y bueno, pues ese día tuve que abandonar en Cáceres, en el circuito que este año conseguí ganar dos veces en el mismo circuito. O sea que me quité un poco la espinita. Y luego de los mejores momentos que aún recuerdo, pues bueno, aparte de todos los podios nacionales, de cuando subes a un podio y ves a tus padres y bueno, representas a tu comunidad autónoma y te llevas una medalla. Cuando estuve en Dublín, en el Campeonato de Europa, que fue la primera vez que fui internacional, esa vez la recuerdo muy especial. Más que nada también porque coincidió con la encamisada. Me tuve que quedar en casa toda la encamisada, entrenando. Salía a entrenar cuando todo el mundo se iba para casa, a las 8 o las 9 de la mañana. A esa hora yo salía a hacer mi primera sesión. Y el día de la pura chica me fui a Madrid a coger el avión para irme a Dublín, que fue el Campeonato de Europa. Y aún recuerdo esa experiencia y ese momento muy, muy bien.
Ahora Alejandro va a efectuar unas preguntas diferentes para Mario. Adelante, Alejandro.
Buenos días, Mario. Te comento que el año pasado hicimos un programa de radio donde analizamos la práctica deportiva en pequeñas y grandes poblaciones y la posibilidad de promoción deportiva. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Te parece?
Sí, sí, por supuesto. Adelante.
Vamos con la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre practicar deportes en poblaciones pequeñas y poblaciones grandes, a tu juicio?
Pues mira, enlazando con lo que te he dicho antes de que cuando entreno o cuando salgo a hacer deporte me gusta sentirme libre, en poblaciones pequeñas yo me siento mucho más libre porque estoy mucho más tranquilo, disfruto mucho más, hay menos tránsito de gente. Yo llevo 5 años en Cáceres entrenando y bueno, he estado haciendo la pretemporada en León y hay muchísima gente y sí, el ambiente es muy chulo, y en los días sobre todo en los que no te apetece tanto entrenar y eso, pues bueno, te motiva el hecho de que haya gente en las pistas o que haya gente en un gimnasio o ese tipo de cosas. Pero el trabajarlo en pequeñas poblaciones, la prueba está aquí con el Club Atletismo de Tomajoncillo, que nos sentimos bien, o sea, que nos sentimos libres, que no necesitamos tanta multitud, no necesitamos tanto material. Obviamente los recursos a veces pues sí que hacen falta, pero bueno, yo en mi caso me quedaría con practicar deporte en pequeña población.
¿Por qué crees que en poblaciones pequeñas se practican menos deportes que en poblaciones grandes?
Bueno, pues ya está, lo que te he dicho antes, el tema de los recursos, el hecho de que una población pequeña no tenga, aquí por ejemplo, no disponemos de vallas, no disponemos de pista de atletismo con tartán, no disponemos de colchoneta para hacer saltos, no disponemos de un foso de longitud bien adecuado para saltar. Entonces, claro, vas a Cáceres y te encuentras con todas esas facilidades, ves allí las colchonetas para saltar, los listones, las bolas de peso, ves todo, por ejemplo. Y ya te hablo de atletismo porque es lo que conozco, pero a nivel de canastas, de tenis, de un montón de cosas, siempre hay más en las grandes poblaciones, en las grandes ciudades, que en los pueblos pequeños.
Vale. ¿Crees que es justo que haya personas que no puedan practicar la modalidad deportiva que les gusta por vivir en lugares más pequeños?
Es injusto, pero yo a esas personas les invitaría a que no se conformen. Porque, mira, yo conozco a muchas chicas o a muchos chicos que les gusta la velocidad y en este pueblo no hay para entrenar la velocidad. De alguna manera nos apañamos y la están entrenando. Alguien que, mira, te pongo un ejemplo de una chica que conozco de aquí del pueblo, Beatriz Vizcaíno. Ella es futbolista y aquí en el pueblo no había un equipo femenino, no había nada, y esa chica, estando estudiando, se cogía todos los días el coche, su madre la llevaba a Cáceres, entrenaba y volvía. Y no hay, o sea, quien no hace deporte, quien no hace su deporte, a mí sinceramente me parece que es una excusa, que se escuda en que, claro, como en mi pueblo no lo hay, no lo hago. No, si realmente amas el deporte o te gusta muchísimo, encuentras siempre el medio o encuentras la forma o tienes la paciencia, porque muchas veces yo entiendo que hay familias que no se puedan permitir el hecho de llevar a sus hijos a entrenar todos los días a Plasencia, a Cáceres o a Navalmoral, pero pueden tener la paciencia de cuando sean adultos, cuando vayan a la universidad, ir a Cáceres y empezar a practicar su deporte y tener esa motivación y esas ganas y no perderla.
Vale. En tu opinión, ¿piensas que se puede solucionar esto y de qué manera?
Pues como te he dicho, teniendo paciencia y siendo muy cabezones consigo mismo. Si te gusta la gimnasia rítmica, seguramente que cuando vete a estudiar fuera, cuando puedas disfrutarla de alguna otra forma.
En tu caso particular, ¿se dio este problema a la hora de promocionar deportivamente? Y si lo fue así, ¿por qué crees que sucedió eso?
No es que se diera del todo, lo que pasa es que, ves lo que te comento, yo no encontré excusas, yo no encontré obstáculos. Yo empecé a practicar atletismo, había muchísima gente practicando atletismo en este pueblo, de repente pegó un bajón enorme y me quedé entrenando yo solo. Y yo entrenaba solo por las tardes. Entonces, bueno, me agarré a los recursos que tenía en ese momento, que era mi padre, que muchas veces me iba por los caminos, yo iba adelante y él detrás con el coche, con las luces encendidas, y él iba detrás, a lo mejor te estoy hablando de las 8 de la tarde, porque claro, entrenar por el asfalto era muy duro, porque por el pueblo y tal, los coches, entonces tenía que esperar a que mi padre volviese a trabajar, y él iba detrás de mí con el coche y me iba ayudando. Entonces yo no encontré ninguna excusa. Sí me encontré con ese problema a la hora de promocionar y bueno, ahí hubo un par de años que me costó un poquito, pero sí que supe salir adelante.
En tu opinión, ¿quiénes son los responsables o a quién le corresponde solucionar las diferencias de prácticas deportivas en poblaciones de mayor o menor número de habitantes?
Bueno, pues yo creo que eso le corresponde en primer lugar a los estamentos oficiales, al gobierno de Extremadura en este caso y demás, y luego va bajando escalafones hasta la Diputación de Cáceres, hasta el Ayuntamiento de Tomajoncillo, pero se queda sobre todo, yo tengo experiencias como promotor deportivo trabajando en pueblos y esa persona es la que tiene que promover el deporte, esa persona es la que tiene que buscarse las habichuelas, es la que tiene que incentivar el deporte. Si no hay balones de baloncesto, da igual, me los invento, juego con los de voleibol a las canastas, intentar hacer cosas diferentes, pero esa labor que muchas veces está mal vista simplemente para, bueno, pues estoy en el pabellón, le doy un balón a unos niños y demás, debería ser esa imagen, esa figura la que ayude a promocionar el deporte, sobre todo aquí en pequeñas poblaciones.
Muchas gracias, chicos. Damos paso a nuestra tercera parte de entrevista, la cual va a realizar Leticia.
Ahora, Mario, queremos conocer tu opinión al respecto del tratamiento que se hace del deporte en los medios de comunicación, que fue lo que hablamos en nuestro programa de radio de hace 2 temporadas. ¿Crees que se hace el mismo tratamiento de todos los deportes en los medios de comunicación? ¿Y por qué crees que sucede esto?
Por supuesto que no se hace. Se hace al contrario. Se hace, cuanto más esfuerzo cuesta el deporte, menos salen los medios de comunicación. Yo esa ley siempre la tengo vista porque funciona así. No digo que los futbolistas hagan poco esfuerzo, no. No digo eso, porque son los que ocupan la mayor parte de los telediarios. Pero sí que digo que hay otros muchísimos deportes que tienen muchísimo más esfuerzo, que tenemos campeones del mundo de lucha greco-romana, tenemos campeones del mundo de karate, tenemos campeones del mundo de badminton, tenemos campeones del mundo de ping-pong, tenemos campeones del mundo de muchas especialidades y campeones de Europa y no salen por la tele. ¿Por qué? Porque no convienen, porque está vetado todo, porque está coartado. El otro día lo comentaba con un amigo que tengo confianza con varios periodistas y ellos mismos me dicen que desde su propio periódico, desde su propio director, les dice las páginas que tienen que dedicar a fútbol y las páginas que tienen que dedicar a los otros deportes. No les da igual el deporte que sea. Entonces un tanto por ciento muy elevado va al fútbol o a la NBA o a deportes que no necesitan promocionarse porque ya tienen todo, y a los que necesitamos promocionarnos nos quedan un poco a la cola.
Por otra parte, ¿piensas que se hace el mismo tratamiento del deporte masculino y femenino y por qué?
No, creo que no se hace el mismo tratamiento. La prueba está en que solamente nos acordamos que existe fútbol femenino cuando las chicas de la selección española van al campeonato de Europa, a la Eurocopa o al campeonato del mundo y pasan de octavos de final. Si se quedan solamente en la fase de grupos, no salen por la tele. Eso, vamos. Y bueno, en Canal Extremadura sí que le dan algo más de trato porque bueno, cae un poco más cercano y demás, pero creo que no tiene el mismo trato. ¿Y el por qué? Pues no lo sé, porque quizás sigamos anclados en una sociedad un poco arcaica en ese aspecto, y los de quienes depende que salga eso no apuestan por ello, porque yo te digo el sentir de los deportistas, y los deportistas sí que estamos concienciados y sí que valoramos el deporte femenino, incluso por delante del masculino, porque en mi caso yo comparto con muchas chicas entrenamientos y sé que para ellas a veces es muy duro entrenar, por sus circunstancias que sean, se les hace bastante más duro que a nosotros entrenar. Entonces, en el sentir de los deportistas sí que está ese reconocimiento, pero en la prensa todavía no ha llegado y va a costar que llegue.
¿Sabes cuál es la deportista española que ha conseguido más medallas olímpicas?
¿La deportista española?
¿O el deportista?
¿O el deportista español que ha conseguido más medallas olímpicas? ¿Puede ser David Cal?
No, ahora te lo comento. ¿Y el deportista internacional con más medallas olímpicas?
¿El deportista
internacional con más medallas olímpicas?
¿Deportista internacional? ¿No es la misma pregunta? ¿Parecida, no?
No.
¿Deportista internacional con más medallas olímpicas? Ah, vale, internacional, sí. Creo que era un esquiador, pero no lo recuerdo.
El deportista español es Michael Phelps, 23 medallas.
Ese no es español. Ese es internacional.
Es Teresa Perales, 22 medallas olímpicas, nadadora paralímpica.
Ahí va.
Y el deportista internacional es Michael Phelps, 23 medallas olímpicas.
Sí.
¿Crees que se hace el mismo tratamiento del deporte para discapacitados de aquellos que no lo son?
Igual que con el deporte femenino. No se hace el mismo tratamiento. Yo conozco a muchos chicos que practican el deporte paralímpico y no aparecen prácticamente por la tele. Cuando su esfuerzo, aquí sí que su esfuerzo es el triple que cualquiera podemos hacer, porque ellos han tenido que sobreponerse a esa circunstancia y encima entrenar todos los días duro. Que hay muchos que entrenan casi que más que los que no tenemos ningún tipo de discapacidad, o sea que...
¿Por qué crees que sucede esto cuando hemos tenido mucho más éxito deportivo con los deportistas paralímpicos?
Porque la sociedad es así, porque se infravalora las capacidades de una persona simplemente por el hecho de que tenga alguna discapacidad. Pero en el deporte y en cualquier sitio, en un trabajo, en cualquier cosa, no está igual de bien visto una persona que no tenga discapacidad contra la que sí que lo tiene. Entonces simplemente la sociedad es la que va empujando a eso, y pues lo de antes, pues no sales por los medios, no te promocionas, no te conocen, etcétera, etcétera.
En tu opinión, ¿cómo podríamos solucionar esta diferencia entre los deportes masculinos, femeninos y para discapacitados?
Pues, como te he dicho antes, el sentir de los deportistas lo valoramos. Dentro del mundo del deporte lo valoramos. Lo que pasa es que a nivel mediático no se ve, no sale. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Pues que las principales televisiones apuesten por ese deporte y que se siga viendo. De hecho, los Juegos Paralímpicos creo que fueron uno de los programas más vistos del verano. Y no sé si es que los productores no quieren ver eso o qué pasa, pero de momento seguimos anclados ahí.
Muchas gracias, chicos. Por último, antes de despedirnos, nos gustaría que Mario enviara un mensaje a todos nuestros oyentes donde les dijera qué cosas positivas crees que tiene el deporte, si es que las tiene, y cómo puede contribuir a mejorar sus vidas y su salud.
Pues simplemente un poco en la línea de lo que os he dicho antes. El deporte a mí me ha aportado una serie de valores que actualmente me definen como persona. Creo que la humildad, el hecho de que ser una persona humilde, eso te lo da el deporte. Sobre todo este tipo de deportes en los que compites muchos fines de semana y te ves un tanto arriba como abajo, el hecho de saber ganar y saber perder. Y luego te hace a mí en especial es que me hace sentirme libre. Yo cuando salgo a entrenar me siento libre, me siento súper cómodo conmigo mismo. me ayuda a pensar, me ayuda a estructurar las cosas que pienso en mi cabeza y me ayuda pues a seguir siendo pues como soy y al fin y al cabo pues ayudar también a los que quieren practicar ese deporte y sobre todo animarlo. Yo que animo a todo el mundo a que practique cualquier tipo de deporte, cualquier tipo que salga a caminar, que juegue a fútbol, que juegue a baloncesto, a bádminton, que pruebe deportes y que seguramente se van a encontrar muy bien haciéndolo y les va a ayudar a eso, a coger una serie de valores que actualmente en la sociedad tenemos. Hay crisis económica, pero yo creo que hay todavía un poquito más de crisis de valores.
Vale. Hasta aquí ha durado este programa. Agradecemos a todos vuestra presencia y esperamos que hayamos contribuido a mejorar vuestra visión sobre el deporte y su práctica. ¡Feliz día a todos!
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.